menos, mejor. Y enseguida le van a dar una hoja igual a esta, para que ustedes puedan darle seguimiento. Lo que vamos a estar tratando de enseñar ahora es cómo distinguir cómo es un hombre y cómo es una mujer, para que podamos trabajar de una manera más adecuada como matrimonio. Entonces nosotros podemos aprender las diferencias de uno, del otro, y de esta manera poder comprendernos mejor. Empezamos con un texto bíblico, y el texto bíblico que está ahí, que dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Quiero recordarles que lo que vamos a estar usando siempre son valores absolutos que encontramos en la palabra de Dios, no porque estemos predicando alguna religión, sino queremos poner bases y bases básicas para lo que es nuestra la vida como pareja. Si Dios fue quien nos creó, Él nos conoce mejor que nadie, y de esa manera nosotros podemos desarrollar una mejor relación como pareja. Así de que esto es muy lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver una historia que vamos a relatar a continuación y que puede ser aplicada a cualquiera de nosotros, aunque en diferente forma, ¿verdad? Con sus variantes. Por ejemplo, algún día a lo mejor nosotros conocimos a nuestro esposo o a nuestra esposa, y cada quien tiene su propia historia. Yo conozco el caso de una pareja que se conocieron porque la mujer se estaba ahogando y el muchacho iba con su novia a la laguna esa, y se aventó a salvar a la otra muchacha. Después terminó la otra muchacha y terminó casándose con la que había salvado ahí en esa laguna, y tienen su propia historia. Es una muy buena pareja hoy en día, les conocemos de hace 20 y tantos años, y la verdad es que es un buen ejemplo aún para los que están a su alrededor. Pero vamos a contar nuestra historia, ¿no? Y luego después vamos a entrar a estos puntos. Vamos a ir un poquito a lo que es nuestra historia que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, yo voy a poner unos nombres ficticios, ¿no? Hermenegildo y Pancracia. Creo que nadie aquí se llama Hermenegildo o Pancracia, ¿verdad? Es para no ofender a nadie. Bueno, ellos se conocieron un día, y ese día que se conocieron en una reunión de X, una reunión nada más. Ella ya tenía tiempo asistiendo a esa reunión, y él llegó un día a ese lugar, y cuando llegó a ese lugar, pues el hombre llamó la atención de esta muchacha. Pues resulta que el muchacho traía un buen automóvil, traía dinero del bolsillo, y le gustaban los deportes, compraba las entradas de buen lugar en los lugares donde había deportes, y empezó a conquistarla a ella, y pues ella fue aceptando a él hasta que un día se hicieron novios. El noviazgo parecía que era un noviazgo agradable y feliz, aunque surgieron algunos pequeños problemas, y en el noviazgo nosotros dejamos pasar esos pequeños problemas de una manera muy fácil. Él era un poco extravagante, en muchas de sus maneras de conducirse era un poco brusco, pero ella creía que era un buen hombre y que sobre todo era responsable. Ahora, él pensaba que su novia era un poco tranquila o muy tranquila, pero también reconocía que él necesitaba a alguien como ella, una persona tranquila con el propósito de balancear su vida. Así de que sí se llevaron al noviazgo más o menos. Bueno, el día de la boda, cuando ellos iban a ir de luna de miel, se subieron a su carro. Cuando se subieron a su carro, él empezó a manejar a 130 kilómetros por hora. Ahora, cada vez que iba manejando a esos 130 kilómetros por hora, ella le empezó a decir: oye, ¿no puedes bajarle por favor la velocidad? A ella le molestaba la velocidad, y ella iba viendo que iba a 130 kilómetros y le decía: por favor, bájale la velocidad, no te preocupes, yo sé lo que hago. Y no se dio por enterado él de lo que ella estaba pidiendo. Ahora, en ese momento ella empezó a darse cuenta de una cosa: Hermenegildo era un hombre de 130 kilómetros por hora en muchas cosas, y ella era una mujer de 90 kilómetros por hora. Ahora, mientras él iba a 130 kilómetros por hora, empezó a recordar las muchas veces que ella le sugirió a él que en algunas cosas cambiara un poquito su actitud, porque era muy brusco, y cómo todas estas veces prácticamente él la había ignorado, como nunca había prestado atención a lo que ella le pedía. Bueno, ese día llegaron a un restaurante a comer ahí en el camino a la luna de miel. Cuando llegaron, él se sentó en la mesa y empezó a devorar la comida de una manera muy rápida, y cada vez que bajaba su cuchara para agarrar la sopa o lo que fuera, siempre golpeaba clink, clink, clean aquí en los dientes. Y entonces ella empezó a dar cuenta de esos detalles a los cuales no le había prestado mucha atención en un principio. Tragó como pudo la comida para subirse otra vez al carro e irse. Llegaron al hotel, llegó al hotel. Al llegar al hotel se quitó su chamarra, aventó la chamarra por allá. Y Punky era una mujer que le gustaba todas las cositas en orden. Y le dijo, ¿no vas a recoger tu chamarra? Ay, mi chamarra, ay, déjala, ¿qué importa? Después la recogerás. Y cada vez estas cosas se fueron acrecentando más. Se empezó a dar cuenta, ya después de la boda, cuando iba rumbo a la luna de miel, de que había mucha diferencia entre él y ella. Pasaron 3 días. Estos 3 días fueron continuamente donde él era brusco, no era cortés, donde él había, no la trataba exactamente como cuando la había conquistado. Y un día a las 6 de la mañana la levanta, le dice, era un hombre de mucha energía, le dijo, mujer, vente, mi amor, vamos a la playa, vamos a ver el amanecer. Le dijo, yo no quiero ir a ver el amanecer ahorita, yo quiero descansar más rato. Se fue él, pero ella ya no pudo dormir. En ese momento ella recapacitó lo que había hecho, armó sus maletas, pidió un taxi y abandonó a su esposo. Pues sabemos que esto es una cosa aparentemente muy radical. En realidad la historia no termina ahí, pero yo quiero que ahí termine en este momento. Notamos que tal vez nosotros no hemos hecho nuestras maletas, pero algunos de nosotros a lo mejor llegamos a pensar en hacer nuestras maletas por la situación en la que ha ido nuestro matrimonio. Otros hemos tenido que pasar años para verdaderamente acoplarnos como pareja, en algunos casos para separarse más como pareja. Todo esto por una situación, por no conocernos mejor. Tenemos que conocernos mejor, es de lo que trata hoy nuestra clase, conociéndonos mejor. Tenemos que conocernos mejor, el hombre saber cómo es la mujer saber cómo es el hombre. Cuando Dios nos creó, en ese momento Dios nos estaba creando, dice, a imagen y semejanza de Dios nos estaba creando. Dios nos estaba creando a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con todas las capacidades o con todo lo que Dios tenía. Pero cuando Dios sacó de la costilla a Eva y formó a Eva, ciertas características del hombre quedaron en la mujer y ciertas características de la mujer quedaron en el hombre. Entonces, ¿qué pasó con esto? Lo que empezó a pasar es que empezó a haber una diferencia. Ahorita voy a explicar un poquito esas diferencias, ¿sí? La primera cosa que vamos a ver, y que es que quieres escuchar esto, que hoy en día no existen matrimonios perfectos por la simple razón de que no existe gente perfecta. Y no hay ninguna persona que pueda satisfacer todas las necesidades de la otra. Escúcheme bien, no hay ninguna persona que pueda satisfacer todas las necesidades de la otra. Y que de la unión de dos imperfectos, pues no saldrá nada perfecto. Debes entender esto. No va a salir nada perfecto. Puede salir algo que funcione bien y de una manera muy agradable. Yo recuerdo, déjeme ponerte que le dije esto, hace muchos años, mi esposa, pues para los que no nos conocen, ¿verdad? Mi esposa y yo nos casamos a la edad de 18 años, empezamos a tener problemas, empecé a golpear a mi esposa, después mi esposa se enseñó a defender y nuestra vida se convirtió en una vida de infierno. Pero empezamos a conocer nuestros principios y a aplicarlos en nuestra vida. Cuando empezamos a aplicar estos principios, la verdad, yo me aferré a estos principios y hubo un cambio radical en mi vida. O sea, de ser el hombre que era antes, fui un hombre totalmente diferente. Ok, déjenme decirles esto. Mi esposa empezó a ponerme en un pedestal, en una posición, pues, de un buen hombre, etcétera, etcétera. Bueno, una posición muy alta. Y un día, por una situación no grave, sencilla, estábamos a punto de tener una conferencia de parejas y me dijo esto, me dijo, Nahum, quiero decirte algo. ¿Qué? Le dije, quiero decirte que ya te me caíste del pedestal donde te tenía. Y le dije yo, gracias a Dios. Ya estaba cansado de estar parado ahí. Y es verdad eso que le estoy diciendo, Dije, ya estaba cansado de estar parado ahí en ese lugar. Porque siempre estaba tratando de ser lo mejor y vivía con la mirada de mi esposa siempre viéndome como para, no sé, para ponerme en esa posición. Le dije, ahora que tú ya que me caí del pedestal, es bueno que tú pongas en ese pedestal a Dios y yo pueda vivir de una manera más tranquila. No porque fuera a hacer cosas malas, pero al menos ya sabía, le dije, ahora que tú tengas, que me bajes de ese pedestal y pongas en ese pedestal a Dios, tú vas a poder ser mejor mujer también, porque yo tarde o temprano te puedo fallar. Así de que, como le decía, no existen matrimonios perfectos por la simple razón de que no existe gente perfecta, y no hay ninguna persona que pueda suplir todas las necesidades de la otra. Y de dos personas que son imperfectas, uno puede salir algo perfecto, pero sí podemos hacer algo que funcione en nuestro matrimonio y que sea muy bueno. Ahora, sin embargo, escúchame bien, en muchos matrimonios, o en muchos de nuestros matrimonios, esperábamos que al casarnos encontraríamos que nuestras necesidades iban a ser superadas, iban a ser suplidas. Y creíamos que al casarnos con esa persona íbamos a estar completos. Yo no sé si has conocido a algunos muchachos. Es que si yo no me caso con ese hombre, si yo no me caso con esa mujer, la vida no vale nada. Y muchos así pensábamos, la verdad, creíamos que ese hombre, esa mujer, era la respuesta para nuestra vida. Muchos llegan al matrimonio buscando una tablita de salvación para salir de la situación en la que se encontraban. Y con el tiempo hemos descubierto que en la mayoría de los casos, pues la gente, la persona con la que nos casamos no suplió lo que nosotros creíamos que era nuestra necesidad. Ahora, si regresamos al punto de cómo conocernos mejor, una de las mejores cosas o primeras cosas que debemos tomar en cuenta es que, escucha bien, un matrimonio, un buen matrimonio, no viene prefabricado por la simple razón de que dos personas estén enamoradas. O sea, la simple razón de que dos personas estén enamoradas no significa que va a producir un buen matrimonio. No. Hay que salvar muchos obstáculos. Hay que trabajar duro para llegar a formar un buen matrimonio. Y por eso vamos a estudiar y vamos a ver algunas de las diferencias entre el hombre y la mujer para que podamos mejorar nuestro matrimonio. Y esta es una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer: conocer bien al sexo opuesto con el cual estamos unidos, o si hay algún soltero con el cual se unirá. Hay diferencias básicas en la naturaleza de un hombre y una mujer. No lo puse aquí, pero hay unas diferencias básicas. Y en 1981, el doctor Roger Sperry, quien recibió el premio Nobel en el campo de la medicina, hizo un estudio científico sobre la función del cerebro entre hombres y mujeres, donde encontró que entre la sexta y vigésima sexta semana de la gestación del niño ocurre una reacción química que en los hombres que no ocurre en las mujeres. Fíjense bien, los varones sufren una descarga química que disminuye el desarrollo del lado derecho del hombre, y provocando que los hombres sean controlados por el lado izquierdo de su cerebro. Y en la mujer no sucede esto, y en la mujer tiende a controlarse más por el lado derecho. Y ya esto solo es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el ser controlado por el lado derecho, como es la mujer, la hace ser más emotiva, más sentimental, más cuidadosa, ser más expresiva, gustarle más los detalles. Y ser controlado por el lado izquierdo del cerebro lo hace uno más lógico, más analítico, y no le interesan tanto los detalles. Ya eso marca una diferencia. ¿Por qué cuando un hombre va manejando y el perro está a 50 metros, la mujer dice, hay un perro allá adelante, O sea, ya está preocupándose por el perrito, la verdad. Mi esposa todavía tenemos, vamos a cumplir 35 años de casado, y todavía me sigue avisando del perro, y no ha matado un perro los 35 años. Y me sigue todavía recordando, ahí está un perro, Hay cuidado con el perrito, ¿verdad? O cualquier cosa así, porque son más sentimentales, son más expresivas, son más detallistas. Por ejemplo, yo me encuentro un amigo, ¿qué pasó? No, mi mujer acaba de tener su hijo. Y digo, fíjate, mi amor, que fulano de tal ya... ¿Y qué fue? ¿Niño? ¿Niña? ¿Cuánto pesó? ¿De qué color son los ojos? O sea, quieren saber cosas más, y nosotros no somos tan detallistas. Pero vamos a ver un poquito para trabajar en todas esas áreas. Esa es la primera cosa a nivel físico. A nivel físico, la sangre de la mujer contiene 20% menos glóbulos rojos que el hombre y menos agua en su cuerpo, lo cual produce que sea más propensa a los desmayos ante situaciones emocionales fuertes o esfuerzos físicos. Eso es diferente en esas áreas. Eso estamos hablando nada más de lo físico. Podríamos mencionar más diferencias, pero vamos a ver, pero no es nuestro tema. Nuestro tema es ver algunas áreas de la mujer y sus emociones, y luego el hombre y sus emociones. Ahora escúchame, por lo general, aquí lo vemos ya, la primera parte, la mujer va al matrimonio con muy elevados ideales y esperanzas. La mujer quiere desesperadamente que su matrimonio sea un éxito. Eso es lo que quiere la mujer. Por ejemplo, la mujer quiere que el hombre sea lo bastante fuerte, seguro de sí mismo, inteligente, competente para satisfacer sus necesidades de seguridad emocional. Subconscientemente, la mujer busca un padre que sea indulgente con sus caprichos, al mismo tiempo que sea firme y delicado y prudente. Ella busca un amante que sea tierno, que la venza cuando esté agresiva, pero también que sea comprensivo cuando ella necesita expresar su hostilidad. Un marido que se preocupe del hogar. Déjeme resumírselo en esto. En resumen, lo que la mujer desea es un padre, un amante, un hombre mañoso, un amigo que sea compañero de juego y un hijo. Esa es la función que desempeñamos en un matrimonio. Esa es la función que también vamos a ver luego la mujer. Dicho de otra manera, todavía la mujer quiere un galán cinematográfico, un hombre de negocios con cartera en una mano y caja de herramientas en la otra, y un padre sábelo todo. Subconscientemente. Ahí cuando lo ven, cuando le dicen, oye, pero ¿qué le ves a ese muchacho? Se la pasa ahí tirado afuera en la calle de borracho. No, pero es que tiene un potencial que yo lo voy a explotar. ¿Verdad? Ven potencial ahí, es lo que quieren, ¿verdad? Cuando la mujer llega a desilusionarse en el matrimonio, porque no era lo que esperaba del hombre, un error que comete la mujer es que empieza, escúchame, a tratar de ayudar a su marido. Las mujeres quieren mejorarnos, quieren hacer del marido una mejor persona, un marido mejor. Si es descuidado en asuntos económicos, ella intenta hacerlo más responsable. Si es atrevido, tratará de hacerlo menos y algunas otras cosas más. Mira, hace muchos años se casó una pareja y la mujer me llama, me dice, oye, es que tengo problemas con mi esposo, es que mi esposo no está haciendo esto y aquello y el otro. Y yo solamente le hice una pregunta. ¿Ya le dijiste a él que tu necesidad es sí? Ok, ahí va la pregunta. ¿Cómo se lo dijiste? ¿Como esposa o como mamá? Me dijo, Naón, muchas gracias. Ella entendió perfectamente. A veces las mujeres nos tratan como chiquillos, como niños, y no nos gusta que nos traten como niños, aunque nos portamos como niños. Pero la verdad no nos gusta que nos traten como niños. Y esto es lo que estaba pasando en este matrimonio. Así de que, mujeres, tengan cuidado, no somos sus hijos, somos sus esposos. Tal vez muchos hombres aguanten, pero otros no. Y entonces vienen los problemas. Lo anterior sucede porque cuando la mujer ve su mundo, su matrimonio amenazado, cuando su marido empieza a fallar a sus obligaciones, ellas tratarán de que, como viene con un alto porcentaje de elevados ideales y esperanza de que su matrimonio sea un éxito, ellas tratan de lograr esto. Y sin darse cuenta, muchas veces están ahogando al esposo y deben tener cuidado con ello. Lo último que un hombre necesita es llegar a casa y encontrarse con un montón de críticas. Que te fuiste, que no hiciste esto, candil de la calle, oscuridad de la casa, etcétera, etcétera. Cuidado con eso. Mucho cuidado, mujeres. Es verdad que la mujer necesita seguridad, amor, y también puede ser verdad que el hombre esté fallando. Pero la mujer puede caer en la trampa de ser el peor enemigo de su marido. y un enemigo que causa más daño que otro. Y muchas veces cuando lo que él necesita es un fuerte apoyo de su mujer. Yo recuerdo una ocasión, lo leí esto en algún libro, y decía este libro, dice, al hombre había quebrado su negocio. Y ella fue con un psicólogo, por ahí, o un consejero, y le dijo, ¿qué puedo hacer para apoyar a mi esposo? Y dijo, señora, le va a dar un consejo. Vístase lo más coqueta para su esposo el día de hoy, y tenga la mejor noche que usted haya tenido con su esposo. Eso es lo mejor que puede hacer. La mujer lo hizo. Cuando el hombre se recuperó, él decía, ustedes no saben el apoyo que yo tuve de mi esposa cuando yo había aparentemente fracasado. Y eso es una verdad, en serio. ¿Verdad, verdad? ¿Cómo que es así? ¿Sí? Bueno, déjame decirte otra ilustración, un ejemplo. Otros dos nombres que yo inventé ahí, espero que nadie se llame así. Rupert y Frances tenían 28 años de casados. Él era un hombre corpulento, de más de 100 kilos. Ella también era corpulenta, pero bajita. Desde el comienzo del matrimonio, ellos dos se encontraron con dos detalles que era lo que más agriaban su relación. Uno, ella pretendía que él la llevara de compras los sábados en la tarde. Dos, que lavara los vidrios de las ventanas cada vez que estuvieran sucios. Y eso por años y años y años se prolongó. Los hijos se casaron, se fueron, y pues más se agrió el matrimonio. Así de que un día que era la final del fútbol, y era el sábado, y dijo, pues ya sabes, tienes que llevarme de compras. Y pues el hombre, por muy grandote que se veía, le voy a decir un secreto a las mujeres. Los hombres tenemos miedo a nuestras esposas, ¿eh? En serio. Les tenemos miedo. Sí. Es preferible pelearse con 3 o 4 o 5 gentes allá afuera que pelearse con una mujer. En serio, nosotros tenemos respeto y miedo, aunque nos parezcamos muy machotes, pero la verdad es que no. Bueno, y lo llevó de compras. Ahí van de compras, ahí va aquel hombre con el carrito queriendo comprar de una manera pues más rápida. Déjenme, ya saben que yo meto una ilustración sobre otra, ¿eh? Los hombres somos como perros sabuesos. Y las mujeres no. Un día me dijo mi esposa, no, ¿por qué no me acompañas de compras? Ok, yo te acompaño de compras, no hay ningún problema. Llegamos al súper, dije, dame tu lista. Me dio la lista, agarré el carrito. En 15 minutos había acabado las compras. Me dijo, no, así no. Y ya no me volvió a invitar a las compras. La verdad, no estoy diciendo que estuvo bien. Lo que pasa es que para nosotros es como somos. A la mujer le gusta y agarra la latita de chile jalapeños y quiere saber si esta de 5 pesos con 90 centavos es mejor que esta de 5 de 92 centavos y ver qué contiene la otra. Y busca algo, para ellas no solamente es ir y comprar, es algo más profundo que nada más eso. Bueno, pues este hombre ahí pensando en el fútbol trató de hacerlo rápido, llega, se baja del carro, va al carro, y cuando baja del carro cargando 2-3 bolsas, lo que podía, y con el propósito de llegar y prender la televisión, dijo, jajaja, le dijo ella, ni creas que te me vas a ir, no te me vas a escapar, todavía falta una bolsa y falta que limpies todavía los cristales. En ese momento el hombre la agarró de los hombros y la sacudió. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, la soltó y ella también se dio cuenta. Un día tronó, reventó aquella forma en la cual la mujer estaba tratando al hombre. Cuidado, mujeres. Si presionas demasiado a tu marido, el matrimonio se volverá amargo. Proverbios 14:1, que no lo tengo ahí apuntado, pero Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No sean necias, mujeres, sean sabias. de verdad tienen que ser sabias. En eso de conocer al marido, y creo que no lo vamos a tocar en esta ocasión, lo tengo creo que en otras clases, hablamos de que, lo dije la otra vez, al hombre es diferente que la mujer. Al hombre le digo, lo llevan y le dicen, este cuadro se va a ver muy bonito, ahí puesto, y van ahí los dos, ahí dice la mujer, este cuadro se va a ver muy bonito en mi sala. El hombre está pensando, ¿cuánto me va a costar? Y al hombre tiene que saber cómo llegarle. Si tú quieres lograr algo de él, véndele la idea de una manera atractiva. Y tú, mire, le voy a decir otra cosa. Yo le digo a la mujer, si la mujer, tú puedes tener a tu hombre comiendo aquí de la palmita de tu mano. Aquí, en la palmita de tu mano, tú lo puedes tener si tú quieres. ¿En serio? ¿Y tú sabes cuál es su problema? No lo quieren retacar con el puño. Ese es su problema. Si ustedes no lo exhiben de tal manera, aquí nos pueden tener comiendo, pero no lo quieren retacar con el puño. Y debemos tienen que tener cuidado con eso. Tenemos en Proverbios 25, 24 dice, mejor es estar en un rincón deterrado, es una casa de adobe, que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa. Más vale un rinconcito de amor que una casa grande donde hay una mujer rencillosa como esta mujer. Esta mujer detrás del marido ahí, y no, ni crees que te me vas a escapar, ahorita vas a hacer esto, ni crees que esto, ni crees que el otro. Cuidado. Por lo general las mujeres son más idealistas que los hombres, y son las que están más determinadas para tener un buen matrimonio. Y eso puede causar que empiecen a presionar al marido para que traiga cambios en su vida. Y no siempre funciona de esa manera. Escúcheme, hombre, tan intensa es la necesidad de la mujer de tener una estrecha relación, que si no la puede conseguir de una forma, la buscará de otra. Se enfadará por cualquier cosa, acusará, se deprimirá, se enfermará, descuidará la atención en el hogar. Y eso es algo que ustedes deben, como hombres, nosotros debemos estar al pendiente, ver qué está pasando en nuestro matrimonio. El hogar, esto para el hombre, para ella es un nido. Y el descuido de parte del marido, de nosotros, del nido, equivale a desprecio por su persona. Tal vez para nosotros los hombres, el carro, por poner como un ejemplo, el carro solamente es un medio en el cual nos movemos. Y no nos importa si está sucio o cómo esté, y si traemos un montón de papeles adentro. Pero para una mujer es diferente. Ella quiere subirse a un carro limpio. Bueno, pues es igual en el hogar. En el hogar, para ella es su nido. Ella quiere tenerlo bien. Así de que una gotera que está ahí, tic, 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 y que ya te ha dicho, oye, por favor, arréglamela. Para nosotros como hombres es solo trabajo, pero para ellas es como una atención a su personalidad. Y si nosotros no vamos y arreglamos esa gotera, pues estamos descuidándola, no solamente la gotera, estamos descuidando su situación emocional. Así de ligado está su relación con lo que es el hogar, con lo que es el matrimonio. Ahora, debemos tener cuidado con ello, debemos cuidar y atender. Déjame decirte esto. Cuando una mujer está deprimida, cuando una mujer está ya sintiéndose abandonada, va a empezar a dar vueltas a un posible divorcio. Escúcheme, la solución no es el divorcio, pero sí quiere decirles algo. Cuando una mujer decide divorciarse, ella ya le dio muchas vueltas. Y va a ser muy difícil, es más difícil, para mí que doy consejería, es más difícil convencer a una mujer de que le dé una segunda oportunidad al hombre que al hombre. Es más difícil, porque ella ya lo pensó mucho. mucho ya lo pensó. Hace un poco tiempo tuve el caso de un hombre que ya había hablado con él: atiende a tu mujer, cuida a tu mujer, estás descuidando a tu mujer. Estaba ganando 30,000 pesos mensuales, no estaba pagando la mensualidad de la casa, que la casa se la había pasado el papá, pues ella se sentía avergonzada con el papá, y algunos detalles más. Cuida, atiende eso. Y la mujer aguantó hasta que un día, ¡pum!, se salió de la casa y fue. Entonces me fue a buscar: oye, ¿cómo ves? ¿Crees que haya una solución? ¿Crees que haya una forma? Le dije: te había dicho cómo tenías que hacerlo. Digo, ¿qué debo de hacer ahora? Y mira, te voy a decir que es muy difícil a veces convencer a una mujer. Me dio su número de teléfono celular, me llamaba 3 o 4 veces, ya hablaste con mi mujer, no la puedo localizar, tu mujer cambió el celular. Llamo a la casa de sus papás y ya saben los papás que la estoy buscando y no me llamó, hasta que estaba divorciada. En serio. Así de que, cuidado, una mujer puede aguantar mucho, pero puede llegar un momento en el cual, cuando ya llegó, ya se convenció, es más difícil. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro tiempo que a veces no estamos como hombres o como mujeres atendiendo muy bien esto? Este es conocimiento de cómo es el uno del otro. Tenemos que conocernos más hoy en nuestro tiempo. Hoy en nuestro tiempo, en uno de los derechos de sexuales, por ejemplo, que le estaba platicando la semana pasada, uno de ellos dice: el hombre y la mujer son iguales. Solamente donde no cobren el cover a la mujer, ahí sí. Eso queda, o sea, beneficios que pueda obtener la mujer está bien, pero los demás son iguales. No somos iguales, tenemos que entender eso, somos diferentes, pero la sociedad nos ha tratado de poner en una similitud que nos ha distorsionado mucho la imagen, y escúcheme, más la de la mujer que la del hombre, más. Mucho más que la mujer que el hombre. Vamos a ver el hombre y sus emociones. Vamos a hablar un poquito con respecto al hombre. Vamos a hablar que él quiere tener una mujer que le respete su identidad y que sus áreas débiles le entienda con mucho afecto. Ups, ya pensé que se iba a caer esto. Y que no le recrimine como lo haría una madre, que ya vimos, ni que lo haga sentir un niño, aunque se comporte como tal. Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos, un poquito de nosotros. Mira, cuando un hombre se casa, él se casa creyendo esto, que él quiere una esposa madre, que no lo domine, sin embargo, que le sirvan sus necesidades. Quiere una amante que pueda seducir y ser seducida, tanto si ella tiene ganas como si no. Una mujer que esté tan atractiva como las mujeres que ve durante las horas de trabajo. Una mujer de hogar que cuide la casa y los niños sin hacerle sentir culpable, cuando él no cumple su parte, por supuesto, ¿verdad? En otras palabras, él quiere una esposa, madre, amante, que todo lo perdona, que siempre ama, que todo lo comprende, una combinación de madre que da su amor sin condiciones, estrella de cine que a la vez es una buena ama de casa, una constructora de su ego, una hija obediente y adoradora, que piense que siempre sus palabras son profundas o ingeniosas. Más o menos es lo que el hombre quiere, ¿no? Más o menos. Inconscientemente nosotros anhelamos una persona de más o menos estas condiciones. Más o menos. Ahora escúchame, el hombre es diferente que la mujer. Para el hombre no es tan importante que su matrimonio tenga éxito. Piensa que ya conquistó, ya tiene la mujer que quiere tener en casa, y ahora él, su extensión de su vida es su trabajo o las metas que se ha propuesto. Y la gran mayoría de estas metas están fuera del hogar. La característica natural de la mayoría de los hombres es ser conquistador, no precisamente conquistador de mujeres, ser conquistador. Llegó una meta y quiere ir tras otra meta, y una vez que ha conquistado un terreno quiere ir tras otro, el hombre generalmente tiende a concentrarse en la ejecución de un proyecto sin importarle costos personales. Por eso pueden ver a un hombre que está metido en un proyecto y descuida todo lo demás. Desafortunadamente, y como para muchos el matrimonio ya fue una conquista, creen que con solo mantener el hogar es más que suficiente. Piensa que es suficiente, nada más. Y por eso es que a veces actuamos de una manera bien tonta y reflexiva. Por ejemplo, en una caricatura que vi en un periódico, no recuerdo en un lugar, se ve un marido que está malhumorado, que acaba de regresar de su trabajo y que abre su periódico y está leyendo el periódico, su esposa se le pone por un lado, le pide ante él, le está recriminando algo y el marido le dice, ahí con el periódico abierto, es necesario que tengamos que salvar nuestro matrimonio ahora que estoy leyendo la página deportiva. Más o menos así somos los hombres. Nos gusta platicar con la mujer viendo la televisión. O sea, no somos tan atentos con nuestra esposa. Y ahí estamos viendo la televisión, ajá, pero apaga la televisión. No, te oigo, sí te entiendo. No, pero apágala. No, sí te estoy oyendo. A ver, ¿qué te dije? Y ya ni sabemos qué nos dijo, ¿verdad? La verdad. Y así somos, más o menos. Una de las quejas más comunes de la mujer es, mi marido no me habla. Una mujer dijo, mi marido regresa a casa del trabajo, pone en marcha la televisión, la mira hasta la hora de cenar, cena conmigo, después se vuelve a ir a ver la televisión, y la apaga hasta la hora de ir a la cama, y si tiene en el cuarto, ahí está viendo todavía la televisión. Y es la queja de muchas mujeres. Y en este caso no era la queja de una mujer que, de las que presionan, ni que fuera irresponsable, sino que el marido no sabía cómo comunicarse con su esposa. Era incapaz de mantener una conversación. Pero déjame hacer una observación. En el noviazgo no éramos así. ¿Qué nos hizo cambiar tanto? En el noviazgo, cuando yo hablé sobre la clase, el lenguaje del amor y hablando de la comunicación, yo decía que los 5 lenguajes que están ahí, en el noviazgo éramos muy buenos para ello. Si era tiempo de calidad, en el noviazgo nos decían los suegros hasta las 10 de la noche y eran las 10 y media, las 11 y no nos queríamos ir porque queríamos estar platicando. Y en el matrimonio, ya no. Se acabaron las palabras. Si era contacto físico, en el noviazgo nomás andábamos queriendo agarrarnos, la verdad. Y ya nos casamos. Y ya nada más cuando quieren tener relaciones, el tiempo se nos olvida. Y todas las cosas que tienen que ver con los lenguajes de amor, éramos muy buenos en el noviazgo. ¿Qué pasó? En su libro, El matrimonio es una decisión, de Gary Smalley, comenta lo que pasó una vez en una reunión de matrimonio. Me encantó esa ilustración y lo quiero aplicar aquí. Comenta que una vez había una reunión como esta, pero en una familia, y de pronto a la puerta entró un hombre en forma brusca, la empujó y venía con el semblante muy molesto, fue y se sentó con los brazos cruzados para escuchar la plática, y detrás de él venía una mujer que se notaba que había estado llorando y se va y se sienta allá con sus amigas. Y Gary se le ocurrió preguntar, ay, fulano, a ese hombre que acaba de entrar, ¿cómo te ha ido esta semana? Y el hombre le dijo, muy mal. ¿En qué te ha ido mal? Mira, si lo quieres saber, no pienso regresar a esta reunión tuya. No soporto a esa mujer que está allí y no creo que pueda seguir viviendo con ella. No sabiendo más qué más hacer, Gary dio por terminada la reunión y fue a platicar con él. Dijo, ¿podemos desayunar mañana? Y dijo, claro. Y le dijo en el desayuno, ¿por qué quieres dejar a tu esposa? ¿Qué es lo que más te molesta de ella? Resumiendo, lo más importante fue lo siguiente: es mala ama de casa, se pasa todo el día en el teléfono, está constantemente con su madre, nunca quiere viajar conmigo y jamás toma la iniciativa en nuestra vida sexual. Comenzando una por una las quejas, empezó a hacer preguntas, Gary. ¿Alguna vez la alientas con respecto al trabajo de la casa? ¿La elogias por las cosas buenas que hace? pues, nunca hace nada bueno para que la elogie. Entonces, ¿qué haces? Dice, un día me levanté a las 6 de la mañana. Ella estaba dormida todavía. Y empecé, agarré la escoba y empecé a limpiar toda la casa. Dice, cuando acabé toda la casa, me dirigí a la habitación y empecé a quitar todo y a limpiar. Ella despierta y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le dije, ya me cansé de vivir en un chiquero. En realidad la mujer no era tanto como decía él. Pero Gary le preguntó, ¿crees que eso le motiva a tener la casa limpia? No, supongo que no. Ok, vayamos a la otra cosa que me dijiste. Tú dices que está constantemente pegada en el teléfono, ¿verdad? Sí. Te voy a hacer una pregunta. Cuando vuelves al trabajo o durante los fines de semana, ¿cuánto tiempo dedicas a platicar de verdad con tu esposa acerca de cosas que le importan a ella? Bueno, francamente, yo no tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo libre. ¿Qué quieres que haga? Durante la semana tengo muchísimo trabajo en la oficina. Practico pelota 3 veces por semana. Y luego otro día tenemos que cumplir con tu grupo, para colmo de males. ¿Pasas tiempo? Bueno, ¿pasas algún tiempo platicando con ella durante la cena? Pues la verdad no. Generalmente veo la televisión, tú sabes las noticias, tiene uno que estar al día. Entonces, ¿por qué te asombras de que tu esposa esté todo el día platicando en el teléfono con su mamá? Porque tú nunca platicas con ella. Y ella tiene necesidad de platicar con alguien. Y si no lo hace contigo, pues entonces va a buscar con quién. Escúchame, la mujer tiene, hombres, la mujer tiene una necesidad tremenda de comunicación. Y particularmente, o más dirigida hacia su esposo. Mucho más. Miren, dicen que la mujer tiene capacidad de hablar durante el día más o menos 20,000 palabras. Y el hombre 5,000. Y si el hombre trabaja y la mujer no trabaja, posiblemente durante el día tú gastaste 4,999. Y si la mujer no trabaja, tiene sus 20,000 palabras completitas. Y llegas tú y dices, ya llegué vieja, y ya te sobraron 2 palabras de las 5,000. Y mi amor, ¿cómo te fue? Bien. ¿Y pasó algo por hacerte? Nada. Pero platícame algo. No, todo fue igual. Y ella no ha sacado sus 20,000 palabras. Ella quiere dialogar, ella quiere platicar. Y si no lo hace contigo, va a buscar con quién hablarlo. Y tenemos que atenderle en esa situación. Mira, el otro día yo estaba escuchando un cassette que, hace años escuché de una clase de este tipo. Yo la escuché, ¡años! Y no lo había puesto en práctica. Pero ahí la persona que estaba enseñando matrimonios dijo, un día yo fui a Argentina. Y le pregunté a una señora que tenía muchos años, señora, ¿qué recomienda usted para el matrimonio, para que tengan una buena relación? Dice, te voy a dar un consejo. Antes de que te vayas a trabajar, agarra a tu mujer, llévala ahí a algún lugar, a la sala, donde tú quieras, y dedícale 5 a 10 minutos solo para ella. Nada más. Deja que ella platique, deja que ella te exprese. Y dice, y con eso tú no sabes cuánto vas a ganar en tu matrimonio. Yo tenía años que había escuchado eso. No sé, 15 o 20 años. La escuché hace como 8 meses. Mi esposa no sabía. Antes de irme a trabajar, yo me voy muy, muy de madrugada a tener mi devocional personal con Dios cada día. Así de que yo no veo a mi mujer temprano despierta. Yo me voy muy temprano. Pero ya cuando regreso a comer y cuando me voy a ir a la oficina, yo le empecé a decir, mi amor, vente, vamos a juntarnos juntos. Y cuando no teníamos nada de qué platicar, vamos orando a Dios por nuestros hijos. Vamos pidiendo a Dios porque guarde a mis nietos, porque esto y por aquello. Y ella se empezó a extrañar. Pero como yo tengo que enseñar, pues un día tuve que descubrir el secreto. Y dije, pues ni modo, ya vas a ver por qué lo estoy haciendo. Porque se lo escuché a otra persona. Pero desde ese día para acá, siempre, antes de que yo salga a la tarde a mi oficina, simple, mi amor, vamos a platicar un ratito, vamos a orar por nuestros hijos. Y la verdad, no sabe cómo esto ha cambiado y la hace sentir más satisfecha a ella. Y eso es muy importante para nuestro matrimonio. Así de que, hombres, cuidado. Bueno, la siguiente pregunta. Dice, la siguiente queja de él era que ella nunca quería salir con él de viaje. Y la pregunta clave fue, ¿has tenido un jefe que constantemente te critica? Sí. ¿Y cómo te hacía sentir? ¿Cómo me hacía sentir? Odiaba trabajar con él, no veía la hora que terminaba el día para no verlo. ¿Saldrías de viaje con él a algún lado? Le digo, no. ¿Y cómo esperas que tu esposa salga contigo? Si nada más te la pasas criticando siempre, pues así no va a querer salir contigo. En este momento el hombre empezó a darse cuenta de que mucho de lo que pasaba en su hogar era culpa de él. Y en ese momento él preguntó, ¿qué tengo que hacer? Y la verdad es que tenemos que empezarnos a preguntar nosotros como varones, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro matrimonio funcione mejor? Hombres, nuestra mujer nos necesita. Tenemos que aprender a sacrificar gustos personales para atenderlas como ellas lo merecen. No nos gusta sacrificar gustos personales. No hay más, está el partido de Chivas contra el América. No, olvídalo. Yo le voy a dar un secreto. Pues, yo envicié a mi esposa al fútbol. Ahora ella ve los partidos y yo no los veo. O sea, le empecé a decir, mira mi amor, mire, es un secreto. A las mujeres les gusta personalizar las cosas. Así de que, un día ahí le dije, estaba ahí viendo conmigo un partido, le dije, mira mi amor, ¿ves ese número 11? Sí, no hombre, ese engaña a su mujer, lo descubrieron el otro día y la trata mal. No, pues ya estaba mi mujer ahí, esperando que le den una patada o algo. O sea, a ella le gusta personalizarlo. Y así se empezó a interesar. Y ahora ella ve los partidos y yo ni los veo. Pero así se empezó a interesar. O sea, hagamos las cosas más personales, involucremos a ellas de alguna manera, sacrifiquemos algo. Si tenemos que sacrificar un partido, sacrificar algo para salir con ella, hagámoslo. Los hombres, como nunca en nuestro tiempo, estamos descuidando a las mujeres, pensando que tienen satisfechas sus necesidades por el solo hecho de traer dinero al hogar. No, ellas no quieren el dinero. Ellas necesitan más que eso. Quieren sustento emocional, espiritual, físico. Y eso es algo que como hombres no estamos dando. No estamos dando. Y debemos tener cuidado con ello. No hay nada tan desagradable como un esposo o esposa llenos de amargura. Y debemos tener cuidado con ello. Déjenme brincarme para poder alcanzar la clase, para poder dar la otra. Algunos puntos para tomar en cuenta en nuestra relación matrimonial. Ser considerados, ser tan considerados el uno hacia el otro. Ahí me sobró una R, ¿verdad? Considerados el uno hacia el otro como lo son hacia los demás. Necesitamos como pareja ser considerados como lo somos hacia los demás. Los hombres estamos dispuestos a escuchar a otra persona que no es nuestra esposa, pero nuestra esposa no. Pero las mujeres también tenemos nuestra mesa. Esta mesa está sirviendo de ejemplo siempre. Va a venir visitas, ponemos el mantel, sacamos los mejores platos que nunca los sacamos para el esposo. Y luego, si se le tira un poquito de café a la visita, no te preocupes, no importa. Pero que se le hubiera tirado al marido sin que estuviera. ¿Por qué se ríen? Porque ya saben cómo reaccionarían, ¿verdad? Mira nada más, lo acabo de lavar, pero no te preocupes, no importa. Sean considerados el uno hacia el otro como lo somos hacia los demás. Así como escuchamos a otra persona, a los hombres, pues escuchemos a nuestra esposa. Mujeres, así como ustedes son de amables para con otras personas que van a su casa, si llega otra persona a su casa y entra cuando están trapeando, no importa, pásate, no hay problema. Y llega el marido y pone sus hermosas y bellas patitas, piececitos. Mira nada más, acabo de trapear ya, mira, ya me ensuciaste. Seamos considerados. Dos, dar atención a las cosas pequeñas. Demos atención a las cosas pequeñas. Un capellán del ejército, o sea, un hombre que se encarga de dar consejería en los ejércitos de cualquier religión, un día le preguntó a las personas: ¿qué es lo que más extrañas a los soldados de tu esposa? Las respuestas fueron sorprendentes. Ella me rasca la espalda, ella me arregla las uñas, ella me lava la cabeza. Y esas cosas tan pequeñas son tan importantes. A mí siempre me dice mi esposa: ah, yo siempre te hago cosquillitas cuando te estás durmiendo, y tú a mí nunca. Y son cosas que debemos ser, como decimos, considerados, que debemos atenderlos. Son cosas pequeñas que son tan importantes. Otra, no hagan comparaciones. No hagan comparaciones. Nunca estés comparando a tu esposo o a tu esposa con el esposo o la esposa, o con otra mujer o con otro hombre. Nunca. Una mujer traía necia a su esposo. Es que si tú fueras como fulano, y si tú fueras como fulano, hasta que un día le hartó, le dijo: mira, si quieres que sea como fulano, voy a ser como fulano, pero quiero que sepas una cosa, ¿sabes que tiene un amante? Eso no lo sabía la mujer. Entonces, no hagan comparaciones. Ámense el uno al otro como son. Bueno, como una vez le dice un hombre: no, es que si tú supieras, mi esposa es bien tonta. No, tu esposa no es tonta. El tonto fuiste tú que escogiste a esa mujer para casarte con ella. Tenemos un caso, ahorita, tenemos una niña, una niña de la casa hogar. El otro día, yo sabía que no andaba muy bien. Ella tiene 16 años, creo. Y es una muchacha bonita, que tiene un bonito cuerpo. Y le digo a mi esposa: ay, esta muchacha es coqueta sin darse cuenta, de verdad. No se da cuenta de que es coqueta. Y el otro día yo la llevaba a la casa hogar, porque ya pasa unos días con dos días con nosotros. Ahorita está ella ahí con nosotros, ahí con mi otra hija que tengo. Y le llevaba y le dije: hija, voy a llegar con el dentista, por favor cuéntame este dinero para, se lo voy a dejar al dentista ahorita. Y no me lo supo contar, 16 años. Y le dije: hija, tú fuiste el otro día conmigo a Ciudad Guzmán. Iba con tu mami Lupita, íbamos todos. Haz de cuenta que vamos a Ciudad Guzmán ahorita. Yo saco un botecito, le traigo a cambio y le digo: cuéntame los 88 pesos que cuesta la caseta. Me dio 50. El otro día, ella es voluntaria ya ahorita en una casa hogar, muy duro, se trabaja muy duro. El otro día se levantó a las 12:30. Le dije: hija, ¿a qué horas? Le dije a mi esposa, la levanto. No, déjala, que duerma. Allá trabaja mucho. Papi. Y le dije: hija, ¿no quieres desayunar? ¿Quieres ya comer, hija? No, papi, no, ahorita no, dice. A la 1 quiero comer. Ah, ok, a la 1. Y le dije: hijo, ve y compra los pollos para que coma ella. Hija, entonces a la 1 vas a hacer comida y desayuno de una vez. Y me dice: sí, papi. Le dije: llegaron los pollos, hija, está la comida. No, papi, la comida hasta la 1. Ah, entonces te esperas hasta la 1 y ya haces comida. No, papi, lo que pasa es que quiero desayunar primero ahorita y luego coma. Hija, faltan 10 minutos ya para la 1. Ella no conocía el reloj. Imagínate, me mencioné que tiene bonito cuerpo. Le dije a mi esposa: y se me casa alguien solamente por su, porque es bonita, tiene bonito cuerpo y eso, pero me la van a regresar a la semana o antes. Y ahorita estamos trabajando con ella duro. O sea, el tonto no la mujer es el quien la escogió. Así de que, si tú andas diciendo que tu mujer es tonta, ponte a pensar quién es el tonto, ¿verdad? Y luego tenemos el otro, el papel que desarrolla uno dentro del matrimonio es complejo. Hay 5 áreas que tú desarrollas en un matrimonio. Ahí está: esposo, padre, hijo, amante, amigo. Y la mujer: esposa, madre, hija, amante, amiga. Eso es lo que es dentro del matrimonio. Le voy a decir cuál es el problema y con eso terminamos esta clase. El problema es que cada uno de estos papeles no lo desarrollamos en el tiempo correcto. La mujer le pasó algo, a lo mejor en la escuela, ahí le llamó la atención la directora por algo, y viene, mire, mi amor, fíjate que me fue mal, viene buscando al padre. Pero tomamos el papel del esposo, de, ah, pero eso no importa, que quién sabe qué, o quién sabe cuánto. Y a veces el hombre, se, ay, fíjate que me duele la cabeza, ay, me duele mucho la cabeza, viene buscando a la madre, que le dice, sí, aquí está tu pastillita. Y luego ya toma su pastillita y luego toma el papel de esposo. Ya me voy al trabajo, mi amor, ¿eh? O sea, es un papel complejo. Si nosotros no lo tomamos en el cada papel en su momento adecuado, yo digo, hombres, muchas veces, óiganlo bien, muchas, muchas, muchas veces las mujeres no quieren nuestras palabras. Quieren nuestro hombro, nada más. Nada más. La verdad. Quieren solamente, no quiere que les explique, ya saben, ellas ya saben que lo que pasó, no, a lo mejor ellas actuaron mal, que la maestra, que por el niño, lo único que quieren es el hombro del esposo nada más. Aprendamos a desarrollar estos papeles en el momento adecuado y nuestro matrimonio mejorará. Así de que hagámoslo así y vayamos adelante. Bueno, vamos a terminar esta clase. Tienen 10 minutos para ir a tomar café, lo que quieran, y regresan aquí, por favor.